No importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Es el título de las memorias políticas de Carolina Ponset. Un manifiesto ecologista donde expone reflexiones y plantea preguntas acerca de la política y la vida. Carolina Ponset es Ponset, hija de Eduard y hermana de Elsa, cuñada de Javier Moro, Premio Planeta 2012, uno de los autores que más venden en España y Latinoamérica. Pero como decíamos, ella es Carolina, una mujer que iba para jueza y ha acabado siendo concejala del Ayuntamiento de Altea. Carolina Ponset, la Ponset menos conocida, pero no por eso menos fascinante. Esta creó una plataforma ciudadana para combatir el urbanismo depredador y contra todo pronóstico fue elegida. Y de ello nos habla en No importa de dónde vienes, sino dónde vas.
Carolina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, Carolina, ¿cuántas veces te han dicho esta frase? No importa de dónde vienes, sino dónde vas. ¿O ha sido una frase que la has utilizado tú para tu propia vida?
No, la he utilizado yo porque es un poco el resumen de lo que yo busco en este libro, ¿no? Que es trasladar a la gente por qué la ecología no tiene peso en político, social y económico en España, por qué la ecología no importa en España, ¿no? Y entonces yo creo que uno de los remedios para que empiece a importar es precisamente que no importe de dónde venimos, sino a dónde vamos, ¿no? O sea, desideologizar la ecología, ¿no? Que tenga ese componente de que el que decida participar no se sienta expulsado, como yo he visto, pues por ejemplo, que de alguna manera se sentía pues cuando se participaba en los partidos verdes, ¿no? Yo he estado mucho en contacto con la política verde y con los partidos verdes, tanto a nivel nacional como internacional, y tengo claro que esa es una de las razones por las que no funciona en España.
Carolina, no importa de dónde vienes, sino dónde vas, es una frase de Daniel Rojo, Dani con Bendit, el líder de las revueltas estudiantiles de mayo del 68.
Sí.
Usted es abogada, especialista en organizaciones no gubernamentales, y desde el año 2006 lidera en Altea una plataforma ciudadana ecologista, independiente y de ámbito local. Ha participado en el equipo de gobierno de su ayuntamiento como concejala de Agricultura, Sanidad, Participación Ciudadana y Urbanismo. ¿Por qué decide entrar en política?
Bueno, decido entrar en política en primer lugar para luchar contra el urbanismo depredador, y para eso creo yo la plataforma en su día, pero sobre todo para que la ecología empiece a importar, y la única forma que encuentro de hacerlo en mi municipio es entrando en política, ¿no? Yo trabajo muchos años en el ámbito de las ONGs y es un ámbito estupendo en el que se pueden hacer multitud de cosas, pero en el que al mismo tiempo te das cuenta que la gente tiende a verte como un gueto de bien intencionados y sin mucha capacidad, digamos, para transformar el mundo, ¿no? La política en ese sentido tiene algo tremendamente poderoso, que es la posibilidad de transformar el mundo tanto como queramos, ¿no? Y es lo que nosotros hemos hecho en nuestro municipio, transformar todo lo que hemos podido y convertirlo en un referente a nivel de ecología, medio ambiente y especialmente de agricultura ecológica. Uh-huh. Y ahora, pues después de 8 años ahí, a mí lo que me gustaría pues es un poco trasladar en este libro, y intento pues eso, que se note que palpita una persona detrás, ¿no? Con todas las anécdotas, que lo haga más ameno, pero trasladar a la gente que la ecología y la política no pueden ir cada cual por su camino, que tenemos absolutamente que lograr ensamblarlas, unirlas y que empiece a pesar, sobre todo porque con independencia de que uno piense que se tienen o no que atender los problemas y las urgencias de la crisis ecológica, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? Pues que hay muchas veces mucha polémica en torno a eso, ¿no? Ayer mismo cenaba con una gente que me decía, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero en lo del cambio climático no creo, ¿no? Y digo, bueno, pues vale.
Como Rajoy.
Vale, claro.
Que tenía un primo, ¿no?
Claro, como el primo de Rajoy,
sí, que
lo
había dicho que...
Digo, pues bueno, ya. Vale, pero la ecología se puede presentar no solo desde el punto de vista punitivo, digamos, o más catastrofista, sino también desde el punto de vista positivo, que es el que yo trato de trasladar, que es haciendo propuestas, ¿no?
Bueno, por cierto, Carolina, cuando usted decide poner en marcha esa plataforma, le dieron bastantes palos. ¿Cómo les llamaban? ¿El partido de qué buena estás, Carolina?
Sí, así empezaron. Menos mal que vino Rosa Montero en mi auxilio y sacó una columna en El País en su día que les puso en su sitio, ¿no?
Bueno, el caso es que a pesar de los insultos y amenazas consiguieron representación municipal y entraron en el equipo de gobierno y han hecho muchas cosas. ¿De cuáles se siente más orgullosa?
Bueno, básicamente yo creo que colgarse medallas es absolutamente de idiotas, porque en cuanto uno trabaja un poco seriamente se da cuenta que todos los buenos resultados que uno tiene en la vida son producto del trabajo en equipo y de tu herencia, ¿no? De tu herencia familiar, de amigos, de personas que te quieren, que te apoyan. Y en ese sentido, pues yo de lo único, de lo que me siento orgullosa es del trabajo que hemos podido hacer en equipo en mi municipio, pues para que mucha gente que pensaba que la ecología era una bobada y que no contaba, pues que viendo políticas verdes aplicadas efectivamente y de manera real, pues ahora las tienen en consideración.
Pero déjanos cosas concretas, ¿no? A ver, ¿qué han hecho en el ayuntamiento?
Pues nosotros, por ejemplo, hemos sido el primer municipio de la Comunidad Valenciana que ha subvencionado las cuotas del Comité de Agricultura Ecológica. Que es pues acabar con una injusticia absoluta que ocurre en nuestro país, que es tener que pagar por hacer las cosas mejor, ¿no? Resulta que los que quieren hacer agricultura ecológica tienen que pagar cuotas al Comité de Agricultura Ecológica. Entonces nosotros subvencionamos eso. Luego, por otra parte, hemos sido el primer municipio de la Comunidad Valenciana que se declaró libre de transgénicos y que puso en marcha una red pues muy importante de más de 200 huertos urbanos ecológicos. Biohuertos en todos los centros escolares, donde les enseñamos todo lo que se relaciona con la cultura agrícola y tecnológica, porque les enseñamos incluso a hacer el riego por goteo. Reservar puestos en los mercados municipales para el producto local y ecológico. Ser el primer municipio de la Comunidad Valenciana también que cultiva sin productos fitosanitarios, con residuo cero, más de 200 agricultores. Uh-huh. Hemos puesto de acuerdo para iniciar este proyecto de control biológico de plagas, pues que es único en España, con insectos depredadores.
Etcétera, porque bueno, el programa que han llevado a cabo es amplio.
De hecho, en el libro planteo un anexo, pero que es simplemente un anexo con ecopropuestas para ciudadanos activos, que son todas ecopropuestas que nosotros hemos llevado a cabo y que
esas
son
25
de bajo
medidas
coste, ¿no?
De bajo coste.
Sí, pero que.
Las han puesto en marcha.
Sí. Entonces, pues bueno, pues para que la gente tenga una idea que realmente tenemos poder. Y que si no ejercemos todos presión desde la base, evidentemente los que están arriba no tienen ningún interés en cambiar, solo
Carolina,
en alternarse en el poder, ¿no?
En el libro reflexiona sobre el ecologismo y sobre la política, defiende la ecología política como una alternativa real a los partidos clásicos y denuncia el sectarismo de muchos empeñados en asimilar ecologismo con izquierdismo. Parece que si eres ecologista tienes que ser de izquierdas.
Bueno, yo creo
no
que
se entiende que pueda ser de derechas y ecologista.
Ya, bueno, yo es que creo que la ecología política tiene que estar, no es que lo crea yo, es que yo he comprobado, tanto pues en Alemania como aquí, que realmente cuando tú condicionas el ser de izquierdas a ser ecologista, o lo metes, digamos, la ecología dentro del saco de las trifulcas políticas, del que la gente, por cierto, está absolutamente hasta el gorro, pues realmente lo que haces es marginalizarla y convertirla en una fuerza marginal, que es lo que siempre ha sido aquí, ¿no? En Alemania, en su día, hubo una lucha entre los realistas o pragmáticos y lo que llamaban ellos mismos los fundamentalistas, y gracias a Dios pues ganaron los pragmáticos y por eso llevan décadas con representación parlamentaria, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante insistir que hay que desideologizar la ecología, que la ecología está muy por encima de esas trifulcas políticas, que es urgente atender sus problemas y que la ecología no es de izquierdas ni mucho menos de derechas, la ecología es de todos.
Así alaba, por ejemplo, al alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, en el libro.
¿Perdón?
En el libro hace un guiño a Alfonso Alonso.
Sí,
es el portavoz del PP en el Congreso.
Sí, porque, bueno, pues evidentemente él explicó, y además públicamente, que cambió de opinión sobre la ecología. Es una de las cosas que trato de trasladar en el libro, que nadie nace ecologista. A la gente hay que convencerla, ¿no? Y se la suele convencer cuando ven aplicadas en la realidad esas políticas, porque son de sentido común. Yo al final digo que para ser ecologista solo hacen falta dos cosas, no muy sencillas. Una es solidaridad y otra sentido común, ¿no? Y eso podemos tenerlo todos con independencia de nuestra ideología.
No sé si todos, pero lo intentamos por lo menos tenerlo, ¿eh?
Bueno, hablaba de Alfonso Alonso como un líder del PP ecologista.
No ecologista, pero
bueno,
sí preocupado, digamos,
sensibilidad
con capacidad
ecologista. Sí. En cambio, otros líderes del PP no salen tan bien parados. Es el caso del ministro Soria y su apoyo a la energía nuclear y al fracking. Bueno, en general los políticos y los partidos no salen muy bien parados en su libro. Rescatemos algunas de sus frases. Los concejales, los diputados, los senadores son meros siervos de su formación política. Están sometidos a las cúpulas que los designaron, no a los electores que los votaron, y acaban anteponiendo los intereses de su partido a los intereses generales de los ciudadanos. El mundillo de los partidos políticos se ha convertido en algo así como una secta. La ortodoxia ideológica es tan cerrada como la de cualquier movimiento estalinista. La disciplina de voto y las listas cerradas y bloqueadas son el verdadero cáncer de la democracia. Secta, movimiento estalinista, cáncer de la democracia.
Bueno, es que es así. Es que cualquiera que lo haya vivido desde dentro, yo que llevo 8 años soportándolo, le aseguro que no hay nada que te deje más cara de tonto que estarle, como yo estoy, una vez al mes, 6 horas en un pleno municipal en el que estás hablando durante 6 horas y escuchando a los distintos concejales sus discursos que llevan escritos durante 6 horas a sabiendas de lo que van a votar. Todos por adelantado. Es decir, la disciplina de voto no es algo beneficioso ni saludable desde el punto de vista democrático. Tendríamos que hacer como en las democracias anglosajonas, en las que hasta un 30% de las ocasiones los Tories no están de acuerdo con sus propias propuestas y votan con los laboristas y al revés, ¿no? Y lo mismo con demócratas y republicanos en Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido se reduce a la nada los debates parlamentarios por el tema de la disciplina de voto, porque todo el mundo sabe por adelantado lo que tiene que votar y no hay margen para convencer. Y precisamente
y no
la
votes,
política...
no sigas esa disciplina, porque la próxima vez no estás en las listas.
Claro, bueno, ese es el problema de las cúpulas de los partidos políticos, por eso siempre vemos a los mismos desde hace décadas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tendría que ser un clamor ciudadano y es importante para la ecología el tema de las listas abiertas y desbloqueadas. Esa tendría que ser la principal reivindicación de todo el país, porque realmente si no... ¿Y por qué es importante eso para la ecología? Porque dirá, ¿y qué tiene que ver esto de las listas abiertas con la ecología? Pues tiene mucho que ver, porque realmente si no, no habrá nuevos actores políticos que puedan hacer propuestas como las que yo estoy haciendo en este libro, porque no les permiten llegar las cúpulas de los partidos políticos, ¿no? Y en ese sentido, lo importante es poder llegar a la gente y no serán estos partidos políticos ni estas personas las que nos van a hablar de los grandes desafíos de la humanidad, ni tampoco de las salidas que nos proponen o qué proyecto de país tienen, ¿no?
Carolina, yo no me resisto a preguntarle por la actualidad, por la ecología y por el Mediterráneo. Conoce muy bien el Mediterráneo. Y yo le voy a preguntar por esos movimientos sísmicos que se han registrado y se están registrando en las costas de Tarragona y Castellón. Se achacan a la inyección de gas en el subsuelo marino, en el almacén en Castor. Imagino que los habitantes de las diferentes poblaciones del Mediterráneo habrán estado y estarán preocupados, ¿no?
Bueno, es que en el Mediterráneo ya estamos más que hartos que se abuse de esa manera de nuestro territorio, ¿no? Primero hemos tenido el boom del ladrillo que ha arrasado con todo, o sea, de los 108 kilómetros de costa que hay en la provincia de Valencia, solo quedan 11 de playa virgen. Y ahora este tipo de cuestiones, que es obvio que tienen una relación con la inyección de gas, como decíais, y que hacen aún más absurda esa pretensión del ministro Soria, ¿verdad?, de apostar por una técnica como el fracking, que se sabe que puede conllevar este tipo de peligros y que además en España, con unas reservas tan mínimas que se calcula que solo nos valdría para 39 años, ¿no?, el gas que tenemos, y pues teniendo un país como el nuestro que tiene una ventaja competitiva tremenda en renovables, en energía autónomas y limpias, ¿por qué no dejan de tirarle piedras a un sector que podría generar miles de puestos de trabajo y se dedican a apostar por cosas más saludables y mejores para este planeta, ¿no?
Un fracking, por cierto, que lo tenemos muy cerca.
Sí, la catástrofe, la verdad, tener políticos así.
Carolina Punset, política y ecologista, todo nos preocupa el deterioro del medio ambiente, pero no estamos dispuestos a hacer sacrificios y hay que hacerlos. Al final del libro, como nos adelantaba, nos propone 25 medidas de bajo coste por la ecología y la sostenibilidad. Tenemos que despedirnos. Carolina, gracias por atender la llamada de Radio Vitoria.
Gracias a vosotros.
Y que sepas llegar a los lectores de No importa de dónde vienes, sino dónde vas.
Eso espero. Me he abierto en canal y he procurado hacerlo de una forma divertida.
Carolina Punset, muchísimas gracias.
Gracias.
Buenos días.
A vosotros. Hasta luego.
Agur.